Buenas tardes. Grabamos el capítulo 6, operaciones comerciales, la segunda parte. Es importante definir cuál es el objetivo de este tema, como de otros. Este es un tema de esos que hemos dado a denominar sencillos, porque después viene el tema 7, que es un tema fuerte, y el tema 8 son los activos y los pasivos financieros, que conviene verlos con un poco de detenimiento. Este es un tema en el que fundamentalmente hay que aprender cómo registrar los ingresos por ventas, ¿vale? ¿Cuál es la contrapartida de un ingreso por ventas? Que es el valor razonable de lo entregado, que ahora lo veremos. También cómo provisionar, que hay dos maneras de provisionar, ahora las vamos a ver, pero para que os vaya sonando, que es hacer una provisión global sobre el cómputo total de los clientes, o bien ir cliente a cliente provisionando. Acordaros que la cuenta de clientes lo que refleja son las deudas que nuestros clientes tienen con nosotros, es decir, el dinero que los clientes nos deben. Son ingresos que ya se han producido, servicios que hemos prestado y que hemos facturado, pero que aún no hemos cobrado. En ese sentido, hay que distinguirlo de proveedores. Bueno, pues vamos a empezar con el tema del coste de ventas. El coste de ventas conviene tener muy clara la fórmula. La voy a apuntar en la pizarra, aunque viene en el libro y es muy básica. Es esta. Bueno, ahora vamos a explicar punto por punto en qué consiste, pero bueno, el coste de ventas, ¿qué refleja? Es un término bastante equívoco y conviene tenerlo claro. El coste de ventas es el coste de la mercancía vendida, de lo que hemos vendido, ¿vale? Pero el coste de adquisición, dicho de otra manera, el coste de ventas es cuánto vale nuestra mercancía vendida a precio de coste. ¿Cuál es el coste de lo que hemos vendido? Esta magnitud es imprescindible para conocer el beneficio. Si yo he comprado 10 unidades de un producto que vendo, las he transformado y después de añadirles diferentes cosas, cada unidad me costó 5 euros y las transformaciones han supuesto 2 euros más, bueno, pues cada unidad de esas que he comprado ha costado 7. Si yo las vendo por 10, mi beneficio es 3. ¿Cuál es el coste de ventas? 7, lo que me ha costado, ¿no? Vamos a reflejar en la fórmula, bueno, acordarnos de que había dos tipos de inventarios, que los vimos en la clase anterior, el inventario periódico y el inventario permanente. Recordar que esto es pregunta de examen y también muy importante, que el inventario permanente requiere de hacer el inventario permanente. En cada momento vamos en la cuenta de mercaderías anotando las entradas y las salidas. El inventario periódico, que es el que contempla el plan y es corriente, a final de año tendremos que hacer un inventario físico, ¿vale? Acordaros de esto, porque sin inventario físico no sabremos cuáles son las existencias finales y las necesitamos, ¿no? Viendo el coste de ventas en el inventario periódico, tenemos la fórmula siguiente, que es esta que he escrito. Coste de ventas es igual a existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. Es bastante fácil. ¿Cuál es el coste de lo que he vendido? Bueno, pues lo hallamos considerando qué es lo que tengo para vender al principio del periodo, las existencias iniciales, cuánto he comprado y al final cuánto me ha quedado. Esto, a mí un ejemplo que me ayudó a entenderlo era el... Imaginemos que una persona al salir de casa pues coge 50 euros. Esos serían las existencias iniciales. A lo largo del día coge otros 10 euros, ¿vale? Pues las compras netas, 60. Y a final del día, cuando llega a casa, le quedan 20 euros. Bueno, pues si te quedan 20 euros, ¿cuántos euros has gastado? Pues has gastado 40 euros. Pues con las mercaderías es igual. Tú arrancas con unas existencias iniciales. Las existencias iniciales serán las existencias finales del año anterior. Acordaros que en el inventario periódico no se registran las ventas como existencias, sino como compras de mercaderías, ¿vale? Entonces, las compras netas, como ya he dicho muchas veces, neto quiere decir absolutamente libre de gastos. Compras netas es las compras brutas, lo que nos han costado las compras, menos los descuentos, los gastos capitalizados, que los hemos visto ya, y las devoluciones. Descontando las devoluciones, si yo he comprado mercancías por valor de 100 euros, pero he devuelto 20 euros, pues mis compras netas son 80 euros, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Parece muy sencillo y de verdad lo es, si lo tenemos claro. Bien, utilizando la terminología del plan, ¿cuáles son los ingresos por ventas? Bueno, pues los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida. Lógicamente, el valor razonable de la contrapartida será el precio de nuestros servicios. El precio puede ser muy sencillo de entender o un poco más complicado. El precio es lo que cobramos por ello. Cuando lo que cobramos es un dinero, pues no hace falta hacer ninguna valoración, ningún valor razonable. Obviamente, no se considera ingreso cualquier cantidad que nos deduzcan de ese precio que percibimos como contraprestación a la entrega de bienes y servicios. Hay que deducir cualquier descuento y también los intereses incorporados al nominal de los créditos. Hemos visto en diferentes ocasiones cómo se comportan los intereses respecto de los activos, cuándo nos podíamos capitalizar o no. Bueno, pues aquí vamos a ver cuándo podemos considerar a los intereses parte del ingreso, ¿vale? Pueden considerarse parte del ingreso los intereses que están incorporados a los créditos comerciales que no tengan vencimiento superior a un año, ¿vale? O que no tengan un tipo de interés contractual. Bien, esto es bastante, bastante sencillo, yo creo, de entender. Al final, cuando prestamos un servicio, si nosotros, por el hecho de cobrar diferidamente, vamos a repercutirles un interés del 10%, un interés que viene señalado en el contrato de la venta, pues estos ingresos de ese 10% de interés no formarían parte del ingreso de la venta, sino que serían un ingreso financiero, ¿no? Creo que esto se entiende bien. Es bastante fácil. Pero puede ocurrir que los créditos de lo que estamos firmando, de lo que estamos vendiendo, tengan un importe superior al año. Si el vencimiento del crédito que hemos dado a nuestro cliente al entregar unas mercancías o al prestar unos servicios es menor a un año y no se especifica contractualmente interés para la operación, por ejemplo, hemos vendido un conjunto de mesas, lo vamos a cobrar a 3 meses, el precio de venta es 100 y no varía nada por el hecho de que lo cobremos a 3 meses, aunque a la práctica les estamos concediendo, les estamos financiando, ¿no? Luego, si el efecto de actualizar los flujos de efectivo de esos 100, imaginaros en 3 meses, no es verdaderamente efectivo, o sea, no es significativo, entonces esos intereses pues no forman parte del ingreso. De la otra manera, sí. Cuando el vencimiento del crédito es superior al año, los ingresos, porque también es un ingreso de esos intereses, es un crédito comercial, ¿vale? Con un ejemplo muy sencillo, si nosotros vendemos, imaginar que vendemos un paquete vacacional para disfrutar dentro de 6 meses, pero para pagar dentro de 1 año y medio. El precio del paquete son 1.000 euros y vamos a cobrar un 10% de interés. Bueno, pues primero, este interés está señalado contractualmente, por lo tanto, no es parte del ingreso. No consideraríamos que el ingreso va a ser 1.100. Segundo, es más de un año el tiempo que vamos a tardar en recuperar el crédito, ¿vale? Y ese interés, al ser a más de un año, pues no lo podemos incluir. Sería un ingreso financiero. Esto lo podéis ver muy bien en los ejercicios 6.1 y 6.2, que conviene reflejar, ¿no? Especialmente importante es el segundo ejercicio, porque de nuevo nos encontramos con el coste amortizado. El coste amortizado, que vengo amenazándoos con poneros un ejemplo un poco más pormenorizado, espero que ya por fin en el tema 6, que es imprescindible que lo manejemos bien, pues ya comentarlo, ¿no? Y con un ejemplo numérico que podamos seguir en la pizarra y se entienda bien, ¿vale? Bueno, los ingresos por ventas, que es el epígrafe 6.2.2, hay una duda fundamental que siempre tenemos que resolver. A ver, si yo cobro al contado, nunca me voy a preguntar cuándo se devenga el ingreso, porque el ingreso se devenga junto al cobro y no tiene más dudas. Pero solo podemos contabilizar, de acuerdo a la norma de registro y valoración 14, solo podemos contabilizar los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones, ¿vale? Son 5 condiciones, las tenemos que conocer. Si alguna de estas condiciones no se cumple, entonces no podríamos contabilizar el ingreso. Bien, las condiciones son las siguientes. La más importante es, el ingreso se produce cuando hemos transferido al comprador los riesgos y los beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, ¿vale? ¿Cuándo no hemos transferido esos riesgos? Cuando el comprador aún tiene derecho a devolver la mercancía, ¿vale? O cuando hemos pactado un pacto de recompra, ¿de acuerdo? Imaginar que nosotros, un ejemplo que se me ocurre, fácil de entender, imaginar que somos una empresa que distribuye periódicos y nuestro cliente son los kioscos. Entonces yo por la mañana en el kiosco le dejo 10 ejemplares de cada uno de los periódicos que distribuyo. ¿He hecho un ingreso con eso? No, he entregado la mercancía. Se cumple la primera parte, he transferido los riesgos y los beneficios. Si esos periódicos los quema, los estropean, sería el riesgo del comprador, o sea, parte lo he cumplido. Pero tengo un pacto por el cual los que no haya vendido, al día siguiente yo se los voy a recoger. Es decir, tengo un pacto de recompra, los voy a recuperar. Por lo tanto, hasta el día siguiente no podré contabilizar los ingresos que me ha producido esa venta. Bien, además, es importante saber que se produce el ingreso cuando sobre los bienes la empresa no mantiene el control y no mantiene la gestión. Acordaros de lo que vimos en el leasing. En el leasing nosotros no adquiríamos la propiedad de un bien, sino el derecho de uso, pero al mismo tiempo teníamos la gestión. Esto lo convierte en un activo. Bueno, pues en este caso, ¿cuándo se produce verdaderamente el ingreso? Aquí estamos hablando desde el punto de vista de la empresa de leasing. Nosotros hemos entregado un coche en leasing. Cuando hemos entregado las llaves del coche, el control y la gestión, ya se ha producido el ingreso. ¿De acuerdo? Si el coche está en transporte, aún no lo hemos entregado, acordaros de la primera condición, no se han cumplido los riesgos, no hemos transferido los riesgos y, por lo tanto, aún no se ha producido el ingreso. Es importante que los ingresos puedan valorarse con fiabilidad, es la tercera. Imaginar una contrapartida indeterminada, se puede dar en algunos contratos. Bueno, pues si la contrapartida que van a recibir mis servicios es indeterminada, no la puedo contabilizar como ingreso hasta que no quede determinada. Y es difícil de imaginar esto, pero a la práctica vamos a suponer que una parte de lo que yo vendo dependa pues también de lo que la persona que me lo ha comprado, el margen que vaya a obtener, y en función de eso pues yo tendría más o menos ganancia. ¿Qué ocurre? Quizá con un ejemplo lo entendamos mejor, ¿no? Imaginemos que le hemos encargado a una persona que venda paraguas y nosotros le hemos entregado los paraguas, se los hemos vendido, él los va a revender. Y tenemos un pacto con él por el cual, si vende más de 5 paraguas, pues le aplicamos un precio, sino otro. Las condiciones están claras, pero el resultado final es indeterminado hasta que no se haya producido el tiempo que le hayamos dado para vender. Bien, pues hasta que el importe de los ingresos no pueda valorarse con fiabilidad, no los contabilizaré. Sabré que están ahí, los tengo que tener en cuenta, pero no los voy a meter en la contabilidad. Acordaros del principio de prudencia. La cuarta es la expectativa de obtener el cobro. Yo solo puedo contabilizar si creo, tengo expectativa de que voy a cobrar. Obviamente esto es indeterminado. En principio, siempre que estamos ofreciendo servicios o vendiendo bienes, estamos contando con cobrar. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nosotros vendemos a una empresa y esta empresa entra en concurso? Bien, pues ya no tenemos esa expectativa de cobro. Si tenemos un ingreso pendiente de contabilizar, igual nos lo tenemos que pensar. ¿De acuerdo? Un poco más adelante en el tema veremos cómo podemos deteriorar todos esos créditos que les hemos concedido a los clientes. Por último, todos los costes en los que incurramos en la transacción, que tendrán directamente que ver en nuestro beneficio, tienen que poder ser determinados con fiabilidad. Si, por ejemplo, yo he entregado unos terrenos a una inmobiliaria para que los venda, vale, esta inmobiliaria se los ha vendido a otro y no está claro qué comisiones voy a tener que pagar. Bueno, está claro que puede ser un 3%, pero hasta que yo no sepa cuál es la cuantía exacta de los gastos que me supone esa venta, no voy a contabilizar el ingreso, ¿de acuerdo? Bien, los ingresos por prestación de servicios son a la vez más sencillos y más complicados, puesto que no hay entrega de bienes, no se produce la transmisión de los riesgos. Imagina pues un servicio, pues como puede ser una casa de fisioterapia que den masajes, que lo tengo muy reciente, o alguna otra cosa así. Bien, tienen que cumplir todas las siguientes cuatro condiciones. Es, primero, que el importe de los ingresos puedan valorarse con fiabilidad. Imaginar que nosotros hacemos una factura anual por un servicio de contabilidad de 12.000 euros, para no complicarnos, cobramos 1.000 euros cada mes. Firmamos el contrato en el mes de junio y en el mes de diciembre, bueno, pues ya podemos decir que con fiabilidad pues hemos cumplido con la mitad del contrato, ¿no? Entonces podríamos dar 6.000 euros ya como ingreso, ¿no? Con independencia de cuándo hayamos cobrado, acordaros, ¿no? Luego, bueno, primero, que el importe de los ingresos pueda valorarse con fiabilidad. Segundo, que sea probable que recibamos los beneficios o los rendimientos económicos. Esto siempre es así. Tercero, el grado de realización de la transacción, ¿vale? Y los costes ya incurridos en la prestación. El grado de realización de la transacción, hombre, si he prestado ya tres cuartas partes del servicio, está claro que ya puedo considerar un ingreso, ¿verdad? Bien, en cuanto a los créditos y débitos por operaciones comerciales, bueno, hay que entender una cosa tremendamente importante, que es por qué importe los damos de alta. Bueno, un crédito por operaciones comerciales, veremos un poquito de esto en el tema siguiente, es el crédito que entregamos a un cliente para que, pues al realizar una transacción. Y salvo evidencia, prueba en contrario, ese crédito se dará de alta por el precio de la transacción, que es el valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de la transacción que le sean directamente atribuibles. Es, ya sabéis, el lenguaje contable un poco enrevesado. Básicamente, pues todos los gastos que le vaya a repercutir al cliente más el precio de la transacción, eso va a ser la parte que yo daré de alta en crédito a clientes, ¿no? Un asiento, pues, típico de esto sería, si yo vendo mercancía por 1.000 a crédito, pues es 1.000 clientes, he concedido ese crédito por 1.000 clientes a ventas de mercaderías o ventas 1.000, y ya está, ¿no? Las compras de mercaderías se contabilizan, si son al contado, pues llevándolas a la cuenta de caja o la de bancos, ¿vale? Sería, pues, igual, 600 compras de mercaderías, ¿vale? Grupo 6, a proveedores, si nos han vendido a crédito, o a caja y bancos, ¿de acuerdo? No tiene ninguna duda, ¿vale? Entonces, los activos financieros que generamos, porque un cliente, una partida de clientes, es un activo financiero, los tenemos que valorar por el coste amortizado. Vamos a decir unas palabras de coste amortizado, aunque ya es un concepto que os viene sonando. Bien, acordaros, bueno, poniendo un ejemplo que se entiende mejor, el que viene en el libro, el día 1 de marzo del X7, una sociedad vende mercancías a crédito por 700 unidades monetarias. El cliente pagará tres cuotas trimestrales de 250 unidades monetarias cada una. Es decir, hemos vendido por 700 euros y vamos a cobrar 750, ¿vale? Es importante porque ahí ya vemos que hay un interés implícito en la operación. El interés no sabemos de momento qué porcentaje es, pero ya sabemos que son 50 euros. El interés nominal se establece en el contrato y es el 3,53%. Dice, no han existido gastos adicionales ni para el vendedor ni para el cliente. Recordar que hay que tenernos en cuenta en ambos casos, ¿verdad? Bien, sabemos que el tipo de interés es el 3,53. Si aplicamos a tres pagos trimestrales de 250 euros, aplicamos ese 3,53% de interés y los traemos al momento presente, pues nos dará, en vez de 150, 700. ¿Vale? Ese 3,5% de interés nominal suponen 50 euros después de tres pagos. ¿Esto es importante? Sí, es bastante importante. ¿De acuerdo? Entonces, el interés efectivo, al no haber gastos, coincide con el interés nominal. ¿Vale? Y lo tendríamos que contabilizar de la siguiente manera. Bien, la venta la contabilizaríamos, pues lo que hemos dicho, 700 clientes a ventas, 700, no tiene ninguna pega. Pero luego, la primera vez que cobremos los 250 euros que nos pagan, hay que distinguir entre el ingreso por crédito y lo que sería el pago a clientes. ¿Cuál es el ingreso por crédito? Acordaros lo que habíamos dicho, de que cuando la operación tiene un interés nominal y que está extendido, y en este caso lo tiene, ese ingreso por intereses, en este caso los 50 euros que vamos a cobrar en tres veces, no es un ingreso comercial, es un ingreso financiero. Vale, pues si aplicamos a los 700 euros el 3,53%, ¿vale?, nos da 24,71, que son el ingreso por parte de los créditos, ¿verdad? Entonces, en el asiento que podéis ver ahí, serían 250 bancos a ingreso de créditos 24,71 y lo que reduce la partida de clientes 225,29, ¿vale? Hemos hecho un ingreso financiero del 3,5% y luego el resto lo hemos aplicado a los clientes. ¿Cómo queda nuestra cuenta de clientes? Pues a nuestra cuenta de clientes, que era de 700 euros, le quitamos 225,29. Por lo tanto, nos deben 474,71. A esta deuda le volveremos a aplicar el tipo de interés efectivo del 3,5%. Y volveremos a tener de nuevo unos intereses, que ya son menores, 16,76, un ingreso financiero. El resto de la siguiente cuota, que serían 233, lo volvemos a aplicar al pago de la cuenta de intereses. Así, y en la tercera vez, cancelamos la cuenta. Visto de esta manera, no es tan complicado, ¿verdad? Bien, hay que detenerse un momento en el deterioro de valor de los créditos. ¿Qué ocurre cuando tenemos que estimar las insolvencias, ¿verdad? Nosotros, ¿cuándo deterioramos el crédito de un cliente? Cuando se da una diferencia, ¿no? El deterioro siempre es el mismo, la diferencia entre el valor contable y el valor recuperable. Pues aquí es la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima. ¿De acuerdo? Entonces, si nos debe un cliente, como pone aquí el ejemplo, 5.000 euros, pero estimamos que vamos a recibir unos flujos de efectivo por 4.000, pues habrá que deteriorar el crédito, en este ejemplo, un 20%, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta las diferentes alternativas que hay para deteriorar los créditos. Está la estimación global de fallidos. Esta estimación global de fallidos se hace cuando los créditos que tenemos son homogéneos. Imaginemos una empresa de muebles de oficina que vende a diferentes oficinas, o sea, vende a diferentes empresas muebles de oficina, y generalmente las ventas las hace a crédito, por ejemplo, porque da 3 o 4 meses de crédito. Bien, ¿qué ocurre? Pues la composición de estos clientes es bastante homogénea, ¿no? Imaginemos, incluso si lo queremos especializar más, que la empresa de muebles vende muebles que son especialmente utilizados para instalar inmobiliarias, ¿no? Una empresa, o sea, pues unos mostradores, una sala de espera de un modo determinado, etcétera. Bien, pues si hemos vendido a muchos clientes distintos, la inmobiliaria A, la inmobiliaria B, la inmobiliaria C, pero esos clientes son homogéneos, podríamos hacer una estimación global de fallidos. Esta estimación solo la podemos hacer al cierre del ejercicio, ¿vale? Al cierre del ejercicio daremos el alta del deterioro, deterioraremos lo que consideremos que se ha deteriorado en nuestra cuenta de clientes, y en caso de haber establecido un deterioro el año anterior, ese deterioro lo tenemos que dar de baja, ¿vale? Imaginemos que yo tengo unos clientes por 100.000 euros y el año pasado estableció un deterioro de 8.000, ¿vale? Bueno, pues entonces el valor contable de mis clientes son 96.000. Yo a final de año reviso el deterioro y resulta que tengo que aumentarlo a 2.000. O sea, 2.000 más, a 10.000. Bueno, pues en este caso incrementaría el deterioro llevando esos 2.000 a gastos del modo que ya conocéis. Pero ¿qué ocurre si el deterioro, pues las empresas que tenían problemas me han pagado y por lo tanto el deterioro no procede? Bueno, pues que esos 8.000 que he deteriorado y que he llevado a gasto el ejercicio pasado, pues tengo que dar un beneficio extraordinario, un ingreso extraordinario y dejar mi cuenta de clientes en el importe que está, ¿vale? Acordaros, al cierre hay que hacer el alta del deterioro y el baja y la baja del año anterior. Yo recomiendo hacer primero la baja, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer una estimación de la cartera de clientes, los que pueden ser fallidos, lo que tenemos que hacer es pues aplicar criterios estadísticos o basarnos en qué ha ocurrido en el pasado. Siempre el criterio que se utilice debemos de mencionarlo en la memoria, y si cambia, como sabéis, cambiamos el criterio, tenemos que decirlo en la memoria. La otra posibilidad, que es la estimación individual de fallidos, no hace falta esperar al final del ejercicio, porque si yo tengo 6 clientes y sé que uno tiene serios problemas de pagos, pero los otros 5 no, pues no voy a deteriorar la totalidad. Contablemente es mucho más preciso y exacto deteriorar solo ese cliente que creo que me va a dar problemas. ¿Y eso tengo que esperar al final del ejercicio? No, acordaros que por el principio de prudencia, que hay determinados conceptos como este, que los tengo que contabilizar desde el mismo momento que los conozco. La pérdida por deterioro se reconoce en una cuenta de gastos, la 694, acordaos que lo importante es que se hace en una cuenta del grupo 6, ¿de acuerdo? Y se lleva a una cuenta correctora del grupo 4. A medida que avance el ejercicio, pues tantas veces como sea necesario, podremos ajustar ese deterioro. Al final, llevaremos a pérdidas y ganancias la cantidad que hayamos considerado que es un deterioro, y al año siguiente tendremos que revisarlo al menos una vez, pero acordaros que esto se puede revisar tanto como hace falta. Otro concepto muy importante que hay que manejar en este tema es el concepto de las provisiones. Yo creo que las provisiones es un tema que ya es conocido por vosotros, pero en este caso vamos a hablar de las provisiones comerciales. Las provisiones comerciales que contempla el libro son la provisión para contratos onerosos, la provisión para otras operaciones comerciales, ¿vale? ¿Qué quiere decir la provisión para contratos onerosos? Bueno, nosotros provisionamos cuando creemos que un contrato puede resultar oneroso. Lógicamente no vamos a hacer un contrato, ninguna empresa, ni emprender un negocio del que creamos que no vamos a obtener beneficio. Pero es posible que si el asunto que tratamos es arriesgado, pues tengamos que hacer una provisión por contrato oneroso. Imaginemos que somos una gran constructora y nos contratan a hacer un túnel a través de una montaña. Bueno, antes de presupuestar, mandamos ahí un equipo de geólogos, hacen unas catas y dicen, bueno, todo esto es piedra arenisca, esto va a ser coser y cantar. Sí, muy bien, en función de eso nosotros hacemos un presupuesto. Pero como ya tenemos experiencia en hacer túneles, pensamos, ¿y qué ocurre si encontramos a la mitad un bloque de granito? Bueno, pues que nos va a costar mucho más tiempo, mucho más recursos pasar a través de ese granito. Para ganar el concurso tenemos que presupuestar ajustados. Bueno, pues ya estamos arriesgando un poco. Para este tipo de contratos, el que los costes que conlleve el cumplimiento del contrato puede ser superior a los beneficios económicos que hayamos obtenido de él, existe esta provisión de contratos onerosos, ¿vale? Esta provisión, cuando creemos que va a ocurrir, pues la cargamos por, o sea, en la cuenta se llamaría dotación a la provisión por contratos onerosos, ¿vale? Una cuenta de grupo 6, a gasto, y la llevaríamos a provisión para contratos onerosos, ¿vale? Una cuenta que podríamos considerar pasivo, en cierta manera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues viene un ejemplo que os recomiendo que repaséis, ¿vale? Para que veáis pues cuando hay que aplicar la provisión o no. Si al final hemos terminado el túnel y solamente hemos tenido un problema parcial, pues ya sabéis, parte de la provisión la llevaríamos a, ya le hemos llevado resultados, parte de la provisión la vamos a eliminar y daríamos un pequeño beneficio por esa cantidad, y el resto ya lo hemos llevado a resultados, no hay que volver a llevar los resultados. ¿Vale? Las provisiones para otras operaciones comerciales se trata de devoluciones y garantías. Bueno, esto se entiende muy bien y es además hasta es muy bonito. Imaginaros una empresa que vende, por ejemplo, teléfonos móviles, como puede ser la empresa Macintosh, que vende sus célebres iPhones. En el iPhone, cuando te lo venden y te lo venden libre, tienen obligación de darte un periodo de garantía. Bueno, ellos saben que no todos los teléfonos se van a romper, pero no saben cuántos teléfonos se van a romper y de cuántos en cuántos van a tener que hacer reparaciones. ¿En cuánto van a valorar el coste de esta provisión para futuras reparaciones? Bueno, pues tendrán que considerar, por ejemplo, en años anteriores cuántos teléfonos se han estropeado. Imaginemos que el 10% de los teléfonos sufre algún daño. Pueden hacer una media del coste de las reparaciones, ¿vale?, de que tuvieron que sufrir el año pasado, y toda esa cantidad la provisionamos. ¿De acuerdo? Y entonces, al hacer esa provisión, estamos consiguiendo que el resultado de nuestra empresa este año sea inferior. Llevamos a gastos una cantidad de reparaciones que no sabemos que si se va a producir. Podría ocurrir que el año siguiente nos obliguen a efectuar esas reparaciones, en cuyo caso estaría bien provisionado, que nos hayamos pasado provisionando porque la remesa de teléfono se haya salido muy buena, o incluso que tengamos que gastar más, en cuyo caso hemos hecho bien en aplicar el principio de prudencia y en provisionar lo que hayamos podido, ¿no? Por último, el tema termina con el IVA. El IVA, hay que entender dos conceptos muy importantes, ¿verdad? Es el IVA soportado y el IVA repercutido. ¿Cuál es el IVA soportado? El IVA soportado es el IVA que la empresa paga en las compras y en las adquisiciones. De acuerdo a lo que hemos estudiado, como este impuesto no lo vamos a sufrir, sino que lo vamos a repercutir, no se incluye en el precio de adquisición. Y luego está el IVA repercutido. En cada bien que yo venda o en cada servicio que yo venda, tengo que aplicar el IVA. Bien, pues este IVA que yo aplico, si yo hago una venta de 10.000 euros, pues tengo que aplicar el 21%. Por lo tanto, yo en total voy a ingresar 12.100 euros. Pero estos 2.100 euros que yo ingreso no son ingreso para mí. Los he cobrado, pero no son ingreso. Es impuesto. Y el impuesto es de Hacienda. Por eso, el IVA, yo de entrada lo registro como un pasivo. Un pasivo que yo tengo que pagar a Hacienda y que se paga trimestralmente. Pero, como yo he soportado un IVA para hacer esas compras, imaginemos que yo en ese trimestre he soportado un IVA de 2.000, he repercutido un IVA de 2.100. Bien, pues compenso uno con otro y al final lo único que le tengo que pagar a Hacienda son los 100. ¿Vale? Aquí tenéis.